a Carmen, a Claudio, a DS, a Jalapa, a Gabriel Solís, a Guadalupe en Puebla, a Humberto en Querétaro, a Javier Cepeda en Chiapas, a Jorge Arturo en el DF, a Laura en el Estado de México, a Luz María en Hidalgo, a Maricruz en Ciudad Isla Veracruz, a Rosalía en Veracruz, a Sergio que está en Reynosa, a Cele que está en Monterrey y a Zenón que dice San Andrés T y ya no alcanzo a ver lo demás. Pero saludos a todos ustedes y a los que se vayan sumando, muchos que siempre andan por acá, ya reconociendo como todas las semanas a varios de los nombres, eso me da gusto. Y ahora vamos con el tema entonces de cibercrimen y los impuestos. Qué raro se escucha eso, ¿no? Pero es algo de lo que tenemos que empezar a tener cuidado ahora. Y no es exclusivo en México y por eso me gustó tomar ese tema. Si se acuerdan, hace un par de semanas con la Declaración Anual de Personas Físicas, brotó la noticia de fraudes en las devoluciones de impuestos, que si habían hackeado al SAT, que si es el propio gente del propio SAT que está ahí adentro haciendo los fraudes con las devoluciones, o qué es lo que estaba pasando con las devoluciones. Y salió más o menos por las mismas fechas una noticia de Estados Unidos, donde su SAT, que es el IRS, tiene o está creando una unidad para combatir el cibercrimen, también a raíz de fraudes por devoluciones de impuestos. Entonces me parece interesante ver qué nos depara con estos temas y saber si algo estamos preparados para hacer en México o todavía nos agarró por sorpresa y no sabemos exactamente qué hacer. Como ya saben, en México, pues prácticamente en materia tributaria ya estamos digitalizados al 100%, ¿no? Por lo menos en lo que es ingresos, estamos fiscalizados, ya sea que seamos nosotros honorarios y están nuestras facturas, nuestros CFDIs ahí están digitalizados, el poder del SAT, esos son nuestros ingresos. O si somos asalariados, tenemos ingresos asimilados a salario, pues nos tienen que emitir también las empresas CFDIs y ahí están nuestros ingresos ya también en el SAT. Ya lo sabemos. Incluso depósitos en efectivo, pues también los bancos lo reportan al SAT. También tienen esa información. Si no es por una empresa que nos reporta, si no es por las facturas que nosotros mismos emitimos, pues también los depósitos en efectivo, pues ahí está. Nuestros egresos, pues obviamente todo lo que facturamos también está allá, y si no lo facturamos, pues los gastos que tenemos en las tarjetas de crédito también las puede llegar a revisar el SAT, y eventualmente, pues quieren saber todos los movimientos que están en nuestros estados de cuenta, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas de cheques, absolutamente todo lo que sea, ¿no? Y obviamente nuestras declaraciones también ya están todas. La anual, digamos, no se hacía en este esquema tan directo como se hace ya ahora, desde el año pasado la de personas físicas, ese año también junto con la de las personas morales. Entonces, digamos, ya tienen prácticamente todo, a menos que haya algunos manejos ahí en efectivo y que nunca ingresen al sistema financiero, sería lo único como de lo que no estarían tan enterados, pero bueno, los ingresos, los egresos y las declaraciones, todo está ya ahí en el SAT. Y hago la pregunta que si les hago la pregunta a ustedes, a ver qué respuesta le dan, ¿creen que existe algún riesgo para el contribuyente de que el SAT, olvídense que lo tenga o no lo tenga el SAT, simplemente que esa información nuestra, información personal, esté en internet, en un servidor de quien quieran, como sea, pero que esté en internet toda esa información? ¿Creen ustedes que es un riesgo o no es un riesgo? No hay ningún problema que esté ahí la información, no pasa absolutamente nada. En lo que me contestan, voy leyendo algunos comentarios. Saludos, gracias. Y Sergio dice, tan riguroso el SAT para efectuar devoluciones y se efectúan estas devoluciones apócrifas. Qué complicado, muy raro. Y raro, muy raro, así es. Sí fue una cosa rara, ahorita vemos qué con ello. Javier dice que sí es un riesgo. Cele, claro que es un riesgo. Ana dice, sí, claro, no hay confidencialidad. Jorge pone por ahí una liga del financiero, no sé si los demás lo pueden ver. Pero la liga es a una nota de que cae el uso de tarjetas de crédito por temor al fisco. Sí, es cierto lo que pone Jorge Arturo, lo mismo que pasó también en los años donde la atención se centró en el IDE, en el impuesto a los depósitos en efectivo, también las notas fueron precisamente caen los depósitos en efectivo, la gente empezó a guardar el dinero, como se dice, abajo del colchón. Lo tenía guardado ahí físicamente y no se atrevía a ir a depositarlo, a veces ni siquiera porque tuvieran miedo a que los detectara el SAT o algo, simplemente no querían que la retuvieran el IDE, ¿no? Y después los trámites para recuperarlo o acreditarlo, pues sí es gente que no está pagando impuestos. Y ahora precisamente la noticia es, pues ahora caen el uso de tarjetas de crédito, ¿por qué? Porque en los medios se empezó a decir, ahora el SAT va por tus tarjetas, el SAT va a fiscalizar, no prestas tu tarjeta, es un error andar prestando sus tarjetas porque luego tienes que comprobar esos ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora cae el uso de tarjetas, pero no hay a dónde hacerse, ¿no? Está prácticamente todo, está fiscalizado y es ahora un poquito, si no mucho más difícil andar por ahí escondiendo ingresos o haciendo, comprando facturas y haciendo este tipo de esquemas. Pero bueno, eso es un poquito otro tema, aunque estamos dentro de lo mismo. Entonces, ¿existe un riesgo? Sí, yo creo que también, como los que contestaron, considero que sí es un riesgo. Yo no sé qué tan responsable se pueda hacer el SAT en dado momento por una filtración de información. No creo que esté segura en sí nuestra información, ahorita vemos por qué. Pero realmente también desconozco los tipos de servidores que maneja el SAT, si está encriptada o no esa información, por ejemplo. Pero lo que es un hecho es que se puede accesar hoy en día a información de ingresos, de egresos. ¿Puedo yo saber, por ejemplo, qué seguros tienes contratados si me metiera a tu página y revisara los CFDIs que te emiten y que tú emites? ¿Puedo saber tus ingresos? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuánto les facturas? ¿A qué hospital fuiste? ¿Qué compraste? ¿Qué farmacia? Y más o menos hasta identificar todo, ¿no? Y obviamente tus datos de dirección que están en tus facturas, con qué tarjeta pagaste, un sinfín de cosas, ¿no? ¿Y eso qué tan seguro está? Pues está a la mano de una contraseña, ¿no? Y una contraseña que normalmente no es segura. Esa a lo mejor pensamos que es responsabilidad de los contribuyentes, puede ser, ¿no? Cada quien es responsable de las contraseñas que ponga. Pero ¿qué tan seguro está esa información directamente en el SAT? No lo podemos saber. Lo que sabemos entonces es que hubo sí fraudes, aunque todavía no queda claro exactamente cómo fue, ni cuánto dinero fue. No sé si y alguien me podrá dar el dato si es que se dio a conocer. ¿Cuánto fue? Si hubo más casos y cuánto fue finalmente la cantidad de dinero que se devolvió. Ahorita, por ejemplo, ahí se mencionan 98 casos y 2.13 millones. Ya no se supo, ya no hubo seguimiento si hubo más casos o qué pasó con esos 2.13 millones de pesos. Desconozco si hubo información adicional, ¿no? Nos quedamos con la información que se presentó en primer momento. Pero bueno, entonces resulta que se detectaron en marzo 98 casos de contribuyentes a los que se suplantó la identidad vía electrónica. Dice ahí que en marzo, ¿no? Es decir, de los primeros que presentaron su declaración, personas físicas que se adelantaron, ¿no? Porque, bueno, se presenta en abril, entonces en marzo ya había 98 casos, después en abril no sé si tomaron o no tomaron medidas para atacar eso, pero bueno, en marzo 98 casos, ¿no? que a través de la plataforma del SAT, terceros presentaron declaraciones anuales poniendo la clave interbancaria, la clave de otra cuenta, de la persona que estaba haciendo, de que estaba haciendo el fraude. Se recomienda, obviamente, no compartir el logro reseña ni contraseña ni los datos indispensables para entrar al sistema del SAT. Ok. Por estos casos se devolvieron 2.13 millones de pesos por concepto de saldos a favor. Ok, derivados de la presentación de declaraciones anuales, pero que fueron realizadas por terceros que suplantaron su identidad. Y por ahí el SAT le llegó a echar la culpa, según estuve leyendo, porque veía cómo presentaba la nota en diferentes medios. Por ahí le estaban echando la culpa a los contadores, que los contadores son los que tienen las claves de los contribuyentes, y entonces probablemente, pues, metieron, o sea, se metieron a la cuenta de su cliente y pusieron la clave propia, la del contador y no la del contribuyente. Nos querían llegar a echar la culpa, ¿no? No sé, repito, si hay información adicional, si ya se sabe quién fue, si fueron los contadores o no fueron los contadores, ya no se dijo nada al respecto, por lo menos en el seguimiento que pude ver en los medios y no localicé, ¿no? Dice, según el SAT, que la autoridad fiscal solo revisa que las cuentas estén vigentes, pero no coteja ni los nombres ni los apellidos de los pagadores de impuestos. Aquí les comento yo que en una ocasión, y lo busqué, pero no recuerdo, fue hace un par de años, una cosa así, no recuerdo de quién era, pero ayudamos a una persona. Me parece que fue dentro de la campaña que hacemos de ayuda, de auxilio a la declaración anual. Le ayudamos a una persona a que le regresaran sus impuestos. Resultó que no tenía cuenta bancaria a su nombre, sino que se lo depositaban a la cuenta de su, me parece que era de su madre. Entonces, pues bueno, que dijo, bueno, puedo ponerla de clave, le recomendamos que sacara una cuenta a su nombre, pero bueno, no tenía tiempo, no me acuerdo qué, y dijo, bueno, voy a intentar poner la clave interbancaria de la cuenta que siempre me depositan, que es la de mi mamá, la puso y no le devolvieron el dinero porque argumentó el SAT que la cuenta no estaba a nombre del contribuyente. Entonces pregunto, ¿la checan o no la checan? Porque si a ese contribuyente se la negaron porque la cuenta no estaba a su nombre, ¿cómo puede ser que entonces hayan hecho un fraude por más de 2 millones de pesos depositando a cuentas que no están a nombre de los contribuyentes? Pues bueno, ahí me queda a mí la duda. No sé si ustedes tengan casos donde puedan poner clave interbancaria de otro contribuyente o de otra persona y les depositen ahí el dinero, ¿no? En la experiencia que yo tengo, no sucede. Aunque sí es cierto también que a veces no coincide el nombre como tal. A veces si tienes dos o tres nombres, en el banco nada más tiene un nombre y pueden o no devolver. Pero normalmente, en mi experiencia, no te lo devuelven. Te piden que lo aclares y ya si lo aclaras, entonces ya te devuelven, ¿no? Pero desconozco realmente cuál es el proceso. Según declaraciones que dio a los medios el SAT, en algunas ocasiones dijo que no cotejan los nombres precisamente porque a veces no concuerdan. Entonces, bueno, queda la duda, ¿cuál es el proceso de revisión de las declaraciones? ¿Revisan o no revisan la clave interbancaria? Me imagino que a raíz de esto, pues entonces sí ya la revisan, ¿no? Pero bueno, lo desconozco realmente, ¿no? Algunos comentarios vamos a leer. Imposible que el SAT esté preparado para un ataque cibernético. Puede ser. Con la contabilidad electrónica pueden determinar tu estatus de vida. Esto es el que la delincuencia organizada pueda determinar si eres un mal prospecto para ser extorsionado. Así es, hay un riesgo grande ahí. Aunque sepamos es poco confiable esa información. Nos referimos a la información que está en el SAT, las tarjetas de crédito, los ingresos, los gastos. Ese sí es bastante confiable. Son movimientos internos de los propios funcionarios del SAT, dice Jorge Arturo. Esa es una de las hipótesis que estuvo sonando fuerte, que pues probablemente los propios que autorizan las devoluciones, que le dan clic al botón se devuelve o no se devuelve, sean los que están por lo menos coludidos de alguna manera. Es especulación. En realidad, el monto es mínimo si consideran la vulnerabilidad del sistema electrónico. Sí, ahora la noticia, según estaba mencionado aquí, eran casos y eran de marzo. Ni siquiera se habían presentado realmente las declaraciones de personas físicas, digamos, de la mayoría. Eran de las primeras que se presentaron adelantándose a. Y esas fueron las que estuvieron fraudeadas, según estos datos que fueron los únicos que salieron de las primeras declaraciones que se habían presentado en marzo, se habían detectado. Falta todo lo que pasó en abril, que, repito, ya no hubo como tal seguimiento, no ha habido seguimiento en los medios de comunicación. Habría que consultarlo a lo mejor a través de IFAI, ¿no? Si no es que preguntamos directamente en el SAT y a ver qué nos contesta. Qué barbaridad estas declaraciones del funcionario del SAT, dice Sergio. Es un argumento contradictorio por parte del SAT. Sí, seguramente ustedes tienen varias también casos de personas que no las devuelven porque dicen que la cuenta bancaria no concuerda, ¿no? Es posible que el programa sea aleatorio como rifas si te toca que te revisen, qué falta de seriedad. No sé cómo es, alguien sí debe saber, ¿eh? Seguramente alguno de ustedes sabe exactamente cómo es ese proceso. La que es muy automatizada, básicamente hace un poquito de revisión entre lo que estás declarando y más o menos lo que tiene información y se regresa. Pero, pues, por lo menos la cuenta bancaria me imagino que debería ser el requisito principal, ¿no? ¿Qué más? Luego acá dice, se valida que la clave existe en el sistema bancario. Regularmente la validación con el nombre es muy complicada. Eso lo dijo la persona del SAT, que me parece que es el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, que es de apellido Luna, que me parece que por acá sí está su nombre, si no es que lo quité, pero bueno, sí, de auditoría fiscal, dice que lo único que verifican entonces es que la clave sea válida, ¿no? Que sí exista. Tú pones una clave de Banamex o de Bancomer o del banco que sea, y dicen, ah, pues esta clave sí es válida, entonces regrésale el dinero. Parece ser que eso es lo que está diciendo. Pero ya que checar los nombres, como les comento, porque tiene un nombre o tiene dos nombres, o el apellido tiene ñ y en lugar de ñ sale un simbolito. Dice que es muy difícil andar checando eso, entonces pues que no se checa. Eso dicen en auditoría fiscal. Y que se retrasarían en el compromiso de devolver en un periodo de máximo 5 días los saldos a favor. Pues yo tengo unas declaraciones que metí el día 15 de abril y a la fecha no han regresado. Entonces, con nombres y nombres, de todas formas retrasan el famoso periodo de 5 días, ¿no? Pero bueno. Eso es otro tema. Pero en eso se escuda, dice, oye, no nos vamos a poner a revisar los nombres de los contribuyentes que nos piden saldos a favor porque nos toma mucho tiempo y entonces nosotros queremos regresar en 5 días y ya no sería posible. Pues bueno, pues eso les costó hasta ese momento más de 2 millones de pesos en fraude. Que no se cotejen esos datos representa un riesgo para los contribuyentes, eso lo señaló un contador público y dijo que se van a mejorar, a perfeccionar. El funcionario del SAT dijo que se van a perfeccionar los mecanismos para el cotejamiento de esta información. Okay. Y descartó que haya sido un hackeo masivo porque hubo especulación, como contamos al principio, que si había sido un hacker el que había entrado a los servidores del SAT. Lo descartó, sino que alguien pues obtuvo RFC y contraseña y se inventó ahí declaraciones y solicitó saldos a favor. Que es la otra cosa que también es grave, ¿no? Porque según las declaraciones, fueron declaraciones aparte falsas, ¿no? Es decir, se pusieron saldos a favor de seguramente menos de 40 mil pesos porque no, para no tener que ponerla fiel. Pero bueno, entonces pusieron saldos a favor que tampoco revisaron que los saldos a favor estuvieran correctos, aparte del nombre, o sea, pusieron información falsa y aparte una cuenta bancaria que no estaba en nombre del contribuyente y de todas formas le regresaron los impuestos. Y ustedes tendrán también muchos casos de que porque no sé qué no cuadra por un peso, por X centavos, que el dígito del RFC está mal, ya no te quieren regresar nada. Pues resulta que esas personas se meten, ponen información falsa, ponen claves de otras personas y de todas formas le regresan los impuestos. Bueno, y los demás que lo hacemos bien, pues ahí estamos, esperando todavía. Aquí les decía que de repente le quieren echar la culpa a los contadores, ¿no? Usualmente los pagadores de impuestos brindan esos datos a sus contadores, pues consideran que realizar la declaración anual es un ejercicio difícil. ¿Qué tal? Y también está la hipótesis de la confabulación entre gente del SAT y terceros, ¿no? Y es un contador que, dependiendo del gremio, obviamente, es difícil que un contador vaya a defraudar a su propio cliente. Bueno. Y hay un caso, ¿no? Ya habían hecho una devolución. Se dieron cuenta finalmente porque contribuyentes a la hora que sí querían meterse a hacer su declaración, resulta que el sistema les decía que ya había una declaración presentada, incluso ya les habían regresado algo de dinero, ¿no? Y entonces, bueno, con las quejas se empezaron a dar cuenta de de esos fraudes y bueno, ahí están ya las cifras. Y nos dan unos tips que veremos si pueden funcionar o no, o qué tan real es. Dice que no compartas con tu contraseña OFIEL. Claro, eso es obvio. Recuerda que la contraseña es para uso exclusivo del contribuyente. Ok, eso en lo profesional, en la práctica, no se da. Obviamente, el contador debe tener ese acceso también a la clave para poder accesar a la información y presentar las declaraciones y demás, ¿no? O tienes que presentar la declaración con el cliente al lado o qué es lo que espera el SAT, ¿no? Bueno, ya sé que espera que ya no haya contadores y todo el mundo presente solito su información. Si tu clave ha sido utilizada por un tercero, hay que denunciarlo ante el Ministerio Público, ¿ok? Y la oficina del SAT más cercana o a través de denuncia@sat.gov.mx. Oye, SAT, mi contador usó mi contraseña y hay que ir al Ministerio Público a denunciar, a levantar un acta de que tu contador usó tu contraseña. Y cambiar periódicamente la contraseña para disminuir el riesgo de que alguien más la use. Eso sí es cierto. Digo, obviamente, no compartir tu contraseña, eso es obvio y sí se tiene que hacer. Lo del cambio a la contraseña y lo de usar contraseña segura sí se me hace muy importante. Y despachos, ustedes que manejan despachos y tienen obviamente sus clientes, la recomendación sí es porque la mayoría usa la misma contraseña para todos sus clientes. Y ese sí es un riesgo muy grande. Nosotros podríamos ser ahí partícipes de que alguien más le roban información o consulten su información. Ya lo hice en muchas ocasiones, el cliente te pide su contraseña y es su derecho y es su contraseña y le das la que tienen todos, ¿no? Perrito 123. Tu contraseña, cliente, es perrito 123. Y resulta que él sabe que también tu cliente es esa otra persona que a lo mejor le cae bien o mal o lo que sea y ya sabe que intenta perrito 123 y resulta que nosotros que tenemos las claves para todos nuestros clientes son la misma, pues pueden ingresar esa información y eso es muy delicado. Entonces, obviamente, si ustedes están poniendo las contraseñas de sus clientes, que es una práctica común, que ustedes los ayuden, les dicen, ponle esa contraseña, o sea, o cambian después la contraseña, es que sí se tenga una contraseña diferente para cada uno de los clientes. Muy importante, ¿no? Muchas veces al cliente ni le interesa su contraseña, pero bueno, sí es el punto, es importante y sí tener una política de estar cambiando la contraseña constantemente, ¿no? Y ahí les va la noticia de Estados Unidos, me pareció muy interesante, salió más o menos por las mismas fechas, salió ahorita a principios de mayo. Resulta que aquí, hasta donde se supo fueron 2 millones de pesos. ¿Cuánto creen que pagaron en Estados Unidos el IRS, el SAT gringo, por devoluciones fraudulentas en 2013, que es el dato que están reportando? Se pagaron nada más y nada menos que 5.8 billones de dólares. 5.8 billones de dólares. Pues bueno, pues sí tienen un problemita un poquito más grande que el nuestro, ¿no? Aunque realmente el nuestro nunca, me imagino que nunca vamos a saber exactamente a cuánto asciende. Pero bueno, Estados Unidos, el IRS devolvió 5.8 billones de dólares a por operaciones de devolución fraudulentas, ¿no? Pero no es lo más grave, que solamente fue el 20% del total de intentos de devoluciones fraudulentas. El total de devoluciones fraudulentas que se hicieron o que se intentaron hacer fueron 24.2 billones de dólares. Así las cosas por allá. En Estados Unidos, acá 2 millones de pesos, allá intentos por 24.2 billones de dólares, y de eso más o menos el 20%, que son 5.8 billones, sí los devolvieron. Entonces, allá tienen un problema un poquito más grande que acá, ¿no? Pero no es nada más por el monto del dinero, sino que allá por la forma en la que se devuelven impuestos, y eso es a nivel tanto estatal como federal. Acá tenemos muy centralizado el tema de declaraciones y devoluciones, ¿no? Todo se regresa básicamente por vía federal. La vía central, a través del SAT, ellos son los que manejan el tema de devoluciones, a ellos se les presentan las declaraciones, etcétera, etcétera. Allá en Estados Unidos, por cada condado, por cada estado, por cada y a nivel federal también. Entonces es un proceso un poquito más complicado y allá es mucho más difícil también que identifiquen realmente que el contribuyente está presentando información porque no tienen como tal un RFC y su contraseña donde entras a la página y presentas la declaración. Si no ves un proceso más sencillo, donde llenas unos papeles, los envían y te regresan el dinero, ¿no? Entonces tienen un problema más grande allá, pero es un problema que existe también a nivel mundial, ¿no? No es exclusivo en México, ladrones hay en todas partes, así es, criminales hay en todas partes y cibercriminales peor porque desde China pueden meterse a fraudear en México o en Estados Unidos, los rusos se meten a Estados Unidos, a la India, a donde sea, ¿no? Pueden hacer fraudes por todos lados. Hay fraudes en cajeros automáticos y cuentas bancarias a nivel global de billones de dólares anuales también. Qué increíble, habíamos pensado que los gringos son de hecho y no tramposos, impresionante. Tengo un hermano que vive en Estados Unidos, le llegó la notificación del SAT de Estados Unidos de devolución de impuestos por falta de cantidad. Lo curioso es que no haya presentado su anual. Así pasa, Javier, también hay esquemas donde sí es verdaderamente automático. Yo digo, no conozco a fondo el sistema tributario estadounidense, pero sí, a veces solo aprietas un botón, se envía tu declaración y te regresan el dinero, o te llega por correo tu declaración presentada, donde dice eso es lo que nosotros sabemos que debes de impuestos o que tienes a favor de impuestos y te lo regresan sin decir más. Pero fíjense ese esquema que a lo mejor quisiéramos de cierta manera acá por sencillo. Les cuesta 5.8 billones de dólares en fraudes al año, solamente en devoluciones, porque aparte pues hay fraudes de otro tipo, ¿no? Documentación falsa y demás situaciones. Entonces sonando porque no le recomendé devolución de impuestos, alguien había falsificado sus claves de acceso. Ok, correcto, así sucede también por allá, y es mucho más fácil, ¿no? Hacerlo allá que hacerlo acá. Dice que parte del problema es que como no, fíjense la diferencia, ¿no? Como allá no hay como tal contabilidad electrónica donde tengan todos los documentos digitales y las facturas y más situaciones, dice que el problema es que se lleva mucho tiempo el IRS en andar revisando documentos de papel con lo que les mandan los contribuyentes, y entonces es muy difícil realmente. Se tardan mucho en ese proceso y entonces no se fijan tanto o es más fácil que los frauden con las con las devoluciones. Y es que en Estados Unidos hay un problema muy grande, fuera de esto de que es específicamente de impuestos, tienen un problema muy grande de robo de identidad. Ahí en Estados Unidos se basan en lo que es el Social Security Number, el número de seguridad social. Ese básicamente es tu password para todo. Con ese, esa es la llave que abre todos los trámites en Estados Unidos, ¿no? Y entonces hay mucho fraude de identidad donde robándote una licencia o una tarjeta con tu identificación, te pueden robar muchas cosas, sacan créditos, compran casas, compran autos con tu nombre, con tus datos, y resulta que luego tú eres el que debes, ¿no? O en este caso, pues piden devoluciones de impuestos fraudulentas. Una de las aplicaciones más usadas allá para el llenado de impuestos, que se llama TurboTax, de plano suspendió que pudieras enviar tu declaración a tu estado por el incremento en los fraudes que hubo. Y se tuvieron muchos casos de robo de identidad, ¿no? 783 el año pasado, que es 2014, con el 41% de esos 783 con el robo del número de seguridad social, ¿no? Y es lo que pasó por allá. Vamos a ver qué más datos encontramos de allá. También, otra cosa de lo que hicieron los hackers por allá en Estados Unidos es que te enviaban un email donde decían que llenaras este formato para que te regresaran X cantidad de impuestos, como más o menos lo que comentaba Javier. Resulta que te llega un correo que te dice: aquí está tu declaración de impuestos, abre este archivo. A la hora que abres el archivo es un virus y te trae a tu computadora. Y te piden un rescate, por decirlo de una. Secuestran tu computadora y te piden un rescate para liberártela, ¿no? Entonces es otro de los fraudes que dicen por allá, que aquí está pasando mucho eso sí también, con que te llegó un CFDI o te llegó tal notificación y resulta que son correos que traen virus. Eso pasa a nivel mundial también, pero así hay que tener cuidado con eso, sobre todo con ahora con las facturas electrónicas. Llegan muchos correos que dicen: te llegó este CFDI por 10.800 pesos, por 1 millón de pesos, y pues obviamente tú dices: bueno, pues ¿de qué se trata si yo no he gastado? Lo quieres abrir es un bill, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿qué va a hacer el IRS? Ya van a poner a 3.000 personas en una nueva unidad para combatir el cibercrimen en materia tributaria, ¿no? Entonces, bueno, ya tienen un súper departamento para atender todo este tipo de problemas. Van a ver cómo pueden generar mayor información, mayores cotejos de información para evitar todo este tipo de fraudes. Pero bueno, sí es una cantidad mucho más grande de lo que pasó acá y están tomándolo con la seriedad que debe ser. No sé qué está haciendo el SAT por acá. Ya veremos. Y bueno, más fraudes que también hubo por allá. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, como veíamos al principio, acá en México? Fuera del tema de devoluciones fraudulentas, lo preocupante es si realmente hay un robo de información, porque, repetimos, como dijimos al principio, tienen nuestros ingresos, nuestros egresos, las cuentas bancarias, las cuentas de inversión, tarjetas de crédito, depósitos en efectivo, declaraciones de impuestos, constancias de todo tipo. Y entonces sí es información muy sensible y no sabemos realmente si alguien la esté usando, ¿no? Realmente es complicado. Y eso también abre el camino para que nosotros tomemos acciones como contadores públicos en nuestras firmas, en nuestros despachos. O si lo hacemos de manera personal también, para despachos y demás situaciones, los contratos de confidencialidad con tanto con nuestros clientes para seguridad de ellos, de que nosotros no vamos a difundir ninguna de esa información, pero muy importante también con nuestros colaboradores que tienen acceso a la información de todos los clientes, este tema de confidencialidad lo hemos dejado aparte, no se ha hablado mucho de ello, Sí es muy importante hacerles saber a los colaboradores que tienen acceso a información muy sensible y que de ninguna manera lo pueden divulgar, y debe haber un contrato de por medio de esos convenios de confidencialidad, diciéndoles o sabiendo que no pueden informarle a nadie sobre nada de esto, que siempre debieron haber existido, pero ahora es mucho más importante, es ideal tenerlo, ¿no? Comentarios, saludos por allá, saludos a Juan Serrano. Vamos leyendo comentarios. Me imagino que ya con toda la información que el SAT va a tener de los contribuyentes, si tienes saldo a favor, te informarán y te depositarán dinero en automático. Eso está por verse, ¿verdad, Sergio? Es un problema que el gobierno americano no ha podido controlar, y es parte, Ana, de su política, que es mucho más descentralizada que la nuestra, ¿no? Allá, pues, es mucho más común, o sucede, cada estado tiene su IVA o su impuesto sobre ventas, cada estado cobra directamente un montón de impuestos, cada estado se dedica a de regresar o no impuestos, y luego aparte a nivel federal se tienen otros impuestos y se meten declaraciones y se regresan, y es difícil que a nivel federal el IRS pueda controlar todo eso, ¿no? Pero es parte de su política republicana y de su política que siempre han tenido, de la separación y la independencia que tiene cada uno de sus estados, o autonomía más bien que tiene cada uno de sus estados, y es difícil que cambie como tal a nivel central. Pero bueno, ellos más bien van por el lado de tecnológico, de crear unidades tecnológicas de combate al cibercrimen y evitar esto por otro lado, ¿no? A lo mejor eventualmente también migrarán a facturación electrónica, ¿no? Donde sea mucho más fácil cotejar los datos como lo hacen o lo hacemos ya aquí en México, ¿no? Pero ya veremos cómo evoluciona allá. El punto era que es muy interesante ver precisamente ese riesgo de tener nuestra información en Internet, y que hay que aprender a encriptarla, hay que aprender a blindarla, hay que aprender a tener nuestras contraseñas muy seguras. Y les paso el tip, el dato de lo que hacemos por aquí. Hay aplicaciones muy buenas que se dedican a esto. Les voy a comentar dos. Una es de paga, otra es gratuita y tiene opción a ser de paga. Estas aplicaciones son para el control de sus contraseñas, para generar contraseñas seguras de manera automática. Ustedes lo único que necesitan es recordar una sola contraseña que sea segura, y con ese programa tienen acceso a todas sus demás contraseñas. Uno es One Password, así se llama, lo estoy poniendo acá en el chat, lo pueden buscar y lo pueden consultar. Pueden guardar todas sus contraseñas y todos sus datos de manera segura con una sola contraseña, que obviamente es la única que deben recordar y tener, pero que debe ser muy segura, y la otra se llama LastPass. Cualquiera de esas dos aplicaciones les puede ayudar para tener contraseñas seguras y resguardar su información. Ahora, lo que vamos a hacer acá es dar seguimiento, preguntar, porque realmente no encontré yo nada al respecto. Recordemos que la información, repito, que salió al principio, bueno, cuando salió esta nota, que fue el mes pasado, que se habían detectado 98 casos, entiendo, o según se dijo, la mayoría en marzo, ¿no? Dice de marzo a la fecha, tenían datos a principios de abril, de las que se habían presentado al principio, pero todo lo que se presentó durante abril, de lo que no se han dado cuenta, me parece que sí es importante saber cuánto dinero fue, cuántos casos fueron y qué medidas se van a tomar para impedir esto, ¿no? Que nos aclaren exactamente cómo es esto del proceso de devolución, porque acá tenemos, de hecho, la mayoría de los que solicitaron devolución siguen pendientes de que les devuelvan, y ni siquiera se ha rechazado ni nada, simplemente está sin información. Otros se Se lo regresaron que porque hay un problema con la dirección o que revise su situación en el RFC y cosas que no tienen lógica. En cambio, los fraudes, pues ahí van. Nos quedan 10 minutos. Digo, falta el otro tema, pero lo vamos a ver rápidamente y después lo volvemos a comentar. Cerramos esto de cibercrimen y los impuestos diciendo siempre lo mismo, repitiendo lo mismo. Nosotros, por nuestra parte, lo único que podemos hacer es tener contraseñas seguras. Y esperar o preguntar o exigir que el SAT la tenga bien blindada, bien encriptada, bien respaldada en sus servidores por cualquier caso que pueda haber de hackers que entren a los servidores del SAT, ¿no? El otro tema que nos vamos ahora a lo financiero, cerramos esta parte un poquito de lo social fiscal, nos vamos a lo financiero, tasas de interés negativas. Estamos viviendo, ¿se imaginan ustedes antes de que entre al tema? Y es pregunta, si yo les dijera y a todos los que empezamos con 17, ya se sumaron otros 20, ahí les va la pregunta, por favor, me responden por aquí en el chat de texto. Hablando de finanzas, si yo les dijera, préstenme dinero, les voy a ofrecer un producto financiero, ustedes me van a prestar dinero, ¿qué me preguntan? Obviamente, pues, ¿qué interés, no? ¿Qué interés les voy a regresar? Si les digo que la tasa de interés es negativa, ¿me van a prestar o no me van a prestar? Yo les voy a regresar el menos 1% de su inversión. ¿Quién le entra? A ver, digan si sí o no le entran a mi inversión. Me prestan 1 millón de pesos y les regreso el millón menos 10 mil. Se las voy a regresar, ese es un hecho. Se las voy a regresar. Es libre de riesgo, le regreso menos su dinero, menos 10 mil pesos. Nadie le entra. Pues, ¿cómo dice? Pues pierdo, nadie. Pues fíjense que la novedad financiera global son bonos del gobierno con tasa negativa. En ese mundo de cabeza vivimos. Países como Suiza, Alemania, Dinamarca, varios otros en Europa ya han emitido bonos con tasa negativa, que precisamente te cuesta dinero prestarle dinero al gobierno. Es el fin de, pudiera, a lo mejor es muy, muy estricto, muy pesado decirlo, pero me parece el fin de la tasa libre de riesgo, ¿no? Es decir, del. Realmente la inversión sin riesgo. Estamos llegando a niveles de locura en este tipo de inversiones, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahorita lo vemos, Juan. Si inviertes para ganar, dice Martín, obviamente. Salió una carta de Slim dándole consejo a sus trabajadores. Consejos, porque según su apreciación, el próximo año habrá devaluación. ¿Qué tan cierto es? Ahorita vemos a lo mejor un poquito de eso, ¿no? En mi Afore me mandaron un estado de cuenta con intereses negativos. Así es. Ese Afore, ese es un tema que tengo pendiente. Estoy haciendo una investigación y unos proyectos precisamente con Afores y cómo invierten y dónde invierten y por qué a veces resultados negativos y se reducen los saldos de las Afores también. Lo dejamos, Martín. Lo estoy trabajando, lo vemos. Es muy interesante, pero bueno, lo podemos ver cuando ya lo tengamos completos. Pero es normal dentro de lo que cabe, Martín, que a veces tengas rendimientos negativos en tu Afore, es real y llega a suceder. Pero bueno, en el tema este de tasas de interés negativas, estamos en el mundo de cabeza donde ahora nos cuesta o nos puede costar si compramos un bono del gobierno alemán que en lugar de ganar dinero, perdamos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo Aida, en la que estamos viviendo ahora, perdón que estaba leyendo por un comentario de la contadora Aida. Ese es el mundo en el que vivimos ahora, en lo que estamos empezando a ver. Esto es, acaba de pasar en meses anteriores, 2 o 3 meses, donde Suiza empezó con esto, luego a Alemania, luego se vino buena parte de Europa, estamos viendo qué pasa en Asia y estamos viendo a qué llegamos también por acá, a ver si nos llega esta tormenta financiera por acá en México. Ya de por sí el CETE está en niveles patéticos de rendimiento, pero bueno, todavía positivo por lo menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de otras cosas, Estados Unidos, Asia, Europa, ustedes lo habrán escuchado en las noticias, tienen políticas de intervención o de lo que son compras de bonos, supuestamente son estímulos económicos. Y lo que son compras masivas de bonos de gobiernos. Y esas compras masivas y la reducción de tasas de interés en diferentes países que ha llegado a estar ya negativa, por ejemplo en Suiza, han llevado a que al comprar y comprar y comprar y comprar bonos, pues bajan y bajan y bajan y bajan las tasas. Y entonces hemos llegado al punto de que las tasas están negativas, ¿no? Se creía, se suponía durante mucho tiempo, que no se podía ver eso, ¿no? Incluso si ustedes van por ahí, se meten a Google y ponen, ¿puede existir un bono con tasa negativa? Hay respuestas que dicen, obviamente no puede haber bonos con tasa negativa porque los gobiernos respaldan los rendimientos y te tienen que pagar por dejar tu inversión 10, 5, 10, 20, 30 años, pues resulta que ya no es cierto, ¿no? Ya rebasamos esos límites. Ya la tasa mínima no es cero, ahora ya es menos y se puede ir pues, a menos infinito, ¿no? Si gustan y quieren. Por supuesto que es una distorsión total de la economía y las finanzas y los mercados tendrán que tomarlo de manera agresiva, esa es mi opinión. La compra masiva de bonos por parte de bancos centrales es bueno o malo, eso ya lo hace China, lo hace Japón, lo hace Europa. Estados Unidos acabó con sus políticas de lo que se llamaba Quantitative Easing, QE, el año pasado. Pero bueno, no es probable que puedan seguir. ¿Qué es lo que pasó? Vamos, no me quiero meter en temas económicos complicados, no soy economista y de repente algunos temas por ahí. Tampoco soy experto en ello y no me gusta comentarlos mucho. Pero, ¿qué es básicamente lo que pasó? ¿Por qué llegamos, o una de las razones por la que llegamos a estar en el punto en el que estamos? A partir de la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, pues la política de la Fed, de la Reserva Federal, fue disminuir las tasas de interés, prácticamente llegar a cero de tasa de interés, y empezar a comprar bonos y empezar a inyectar dinero. ¿Y entonces qué hizo? Pues que cumplió con su objetivo finalmente, que fue que los precios que habían perdido los activos, tanto en el mercado de capitales como en el mercado inmobiliario, regresaran a los niveles que están en 2008 o que estaban antes de la crisis de 2008. Ya se regresó a hecho, pero ¿a qué costo? Ahora se inflaron los precios de los bonos, ahora hay tasas de interés negativas y eso, en mi opinión y en la opinión de varios también, puede generar ahora una crisis económica a raíz de eso, ¿no? Que no puede ser que haya bonos con rendimientos negativos, ¿no? Es una locura, ¿no? No se puede imaginar, no se puede comprender, como cuando yo les dije precisamente al principio, antes de que entráramos al tema, les ofrecí la inversión. La mayoría dijo, este cuate está loco, ¿no? ¿Cómo que le voy a prestar dinero y me va a regresar menos de lo que le presté? Pues en ese mundo vivimos ya. Decía Martín, por ejemplo, invierto para ganar. Pues así es, invertimos para ganar. ¿Para qué le doy dinero a un gobierno que me va a regresar menos? Pues mejor no le doy nada, ¿no? Esto presenta oportunidades, ¿no? Son situaciones extremas que presentan oportunidades de inversión. ¿Compro entonces bonos o compro acciones o vendo acciones o compro divisas o vendo todo y me escondo? ¿Qué es lo que puedo hacer? No les puedo decir qué pueden hacer con su dinero, no es mi tarea, pero de que existe una oportunidad grandísima para hacer dinero a partir de esos temas, existe. De hecho, ya hubo un mini crash en los bonos en las últimas semanas. a raíz de todo eso que estamos comentando, ¿no? Ya bajaron un buen porcentaje el bono en Estados Unidos, el de 30 años, bajó considerablemente, y se están generando cosas muy interesantes en acciones, en índices y demás. Entonces, les recomiendo, si quieren buscar oportunidades de inversión, si quieren, no una recomendación, pero una idea de dónde puede haber oportunidades ahorita, les recomiendo que investiguen un poquito más sobre este tema de bonos, de tasas de interés y vean dónde están las oportunidades. La oportunidad existe, pero hay que saberla tomar. Entonces, bueno, los dejo por ahora y creo que era Martínez de la Afore. Sí, Martínez, estoy trabajando en esto de las Afores, que a mí no me gusta para nada el sistema que tenemos en México de Afores, pero bueno, lo platicamos, a ver si lo podemos tener listo próximamente y me parece interesante y lo comentamos. Los dejo por hoy, se acaba el tiempo y espero que nos podamos ver la próxima semana. Aquí están, como siempre, los datos para que nos contacten, nuestra página de internet, mi correo que es dirección@contadoría.org.mx, el teléfono de la asociación y los Twitter, AMSRS, Jacobo Fournier, y me pueden buscar también en Facebook como Jacobo Fournier y comentamos. Sobre todos estos temas que ustedes quieran escuchar. Si quieren escuchar de algún tema en particular, por favor me escriben o me llaman o me ponen por ahí algún mensaje en redes sociales y con todo gusto lo intentamos preparar y vemos qué podemos hacer. Muchas gracias a todos ustedes y los dejo hasta la próxima semana. Saludos.